Egunon. Egunon ta ongi etorri Euskadira eta bihar goitzean izango dugun subsidiariotasunari buruzko bosgarren goi bilera honetara. It's a pleasure welcome you to this conference that will be opened by the Lehendakari Patxi López together with Mercedes Breso, President of the Committee of the Region, Ramón Luis Valcárcer, Vice President of the Committee of the Region, and Arantxa Quiroga, President of the Regional Parliament of the Basque Country. About 200 people from different European institutions take part of this conference. Tenemos por delante un día intenso en el que trabajaremos sobre una cuestión fundamental para nuestras regiones y nuestras ciudades. El cumplimiento del principio de subsidiariedad es absolutamente vital para que Europa avance en la buena dirección. Las regiones y las ciudades europeas tienen un papel clave que se ve acrecentado en aquellos países, como es el caso de España, fuertemente descentralizados. Esperemos que las reflexiones contribuyan a avanzar en esta materia, que por otro lado forma parte ahora de la propia esencia del Comité de las Regiones. Je souhaite que remercie a Madame Mercedes Breso et à Monsieur Ramón Luis Valcárcel que ce sommet se tienne ici à Bilbao. C'est pour nous un grand plaisir. Je voudrais aussi vous remercier à vous tous de votre présence parmi nous et en particulier aux représentants de la présidence hongroise de l'Union, au secrétaire d'État, Monsieur Redvary Benz, et à Madame Rosa Martínez Frutos, secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères de l'Espagne. Presidenta, Mercedes Breso, tiene la palabra.
Egunon ongi etorri Bilbora, che significa buongiorno e benvenuti a Bilbao, ma forse lo avete avuto tradotto nella vostra cuffia. Grazie prima di tutto a tutti voi e ai nostri ospiti per l'invito qui a Bilbao e a tutti voi per essere venuti qui oggi. In particolare, naturalmente, ringrazio il Governo e il Parlamento regionale di Euskadi, il signor Patxi López, che è Presidente del Governo Basco, e la signora Arantxa Quiroga, che è Presidente del Parlamento regionale del Paese Basco. La loro disponibilità a ospitare queste assise della sussidiarietà è per noi un grande piacere e così come è venire qui a Bilbao, una città così bella, così accogliente, piena di vita, che oggi ci apre le sue porte, ci offre una cornice senza eguali per la nostra riunione. Ancora grazie. Lehendakari e grazie Presidente. Vorrei chiamare la vostra attenzione su tre aspetti fondamentali che ci aiutano a capire il perché di questo evento, perché questa tematica, perché qui e perché adesso. A quasi un anno e mezzo dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona possiamo constatare che l'Unione Europea è cambiata molto, sono cambiate molte cose. Nuove regole, nuove possibilità di azione per l'Unione, nuove disposizioni istituzionali e per quanto riguarda la sussidiarietà e il nostro comitato, potremmo davvero affermare che il Trattato di Lisbona ha aperto una nuova era. Parlo di una nuova era non solo per la possibilità che è stata concessa al Comitato delle Regioni di ricorrere alla Corte di Giustizia quando sia violato il principio di sussidiarietà, che è una possibilità che tutti voi conoscete, ma anche per l'importanza fondamentale riconosciuta al principio di sussidiarietà nel trattato. Forse per la prima volta da quando esso è stato introdotto nei trattati, l'importanza viene davvero sottolineata. Il Comitato è in effetti cosciente della sua responsabilità per quanto riguarda il controllo del rispetto di questo principio, responsabilità che deriva non solo dai nuovi compiti che il Trattato gli ha assegnato, ma anche dalla stessa essenza, dalla ragion d'essere della nostra istituzione. Il Comitato delle Regioni non solo è l'istituzione che incarna il principio di sussidiarietà, ma è anche quella che rappresenta l'inclusione della dimensione regionale e locale nel meccanismo decisionale dell'Unione. E per tutti questi motivi, la difesa del rispetto della dimensione regionale e locale nelle politiche europee e la salvaguardia del principio di sussidiarietà ci impongono di non lesinare gli sforzi, convinti che questo sia un compito che valga la pena. È un'aspirazione che queste assise della sussidiarietà rispecchiano e realizzano. E ci fa piacere vedere una forte partecipazione di molti soggetti titolati nel sistema dell'Unione Europea a occuparsi della questione del principio della sussidiarietà. Nel suo compito di vigilare sul rispetto del principio di sussidiarietà, il Comitato ha trovato in Euskadi un partner privilegiato, pronto in ogni momento a collaborare a tutte le attività e iniziative che sono state lanciate. Il governo basco, infatti, è un membro attivo della rete di controllo della sussidiarietà, ha risposto praticamente a tutte le consultazioni lanciate e ha partecipato come leader di gruppo nel piano di azione della rete, di cui quest'anno facciamo il punto e lanceremo il secondo piano per il prossimo anno. Inoltre, Patxi López, lehendakari del governo basco, è il relatore di un parere del Comitato sulla politica industriale e per noi è un motivo di grande soddisfazione il suo impegno su questo parere, considerato il presente e il futuro del Paese Basco come regione industriale. Il Parlamento Basco, anch'esso membro della rete, ha dimostrato dal canto suo notevole dinamismo nel quadro della costruzione del sistema di allerta precoce introdotto dal Trattato di Lisbona. Per tutti questi motivi, la nostra presenza qui a Bilbao non solo rappresenta una scelta felice per gli evidenti aspetti artistici e culturali, e per capirlo è sufficiente affacciarsi a questa finestra, ma simboleggia anche l'impegno del Comitato delle Regioni nei confronti dei suoi partner più attivi in materia di controllo del principio di sussidiarietà. Secondo il Comitato, questa opera di controllo deve essere realizzata in due direzioni, verso l'interno e verso l'esterno. Verso l'interno, il Comitato si è dotato di un nuovo regolamento che stabilisce e regola la procedura di ricorso alla Corte di Giustizia per violazione del principio di sussidiarietà, oltre a prevedere l'obbligo di includere nei pareri del Comitato un riferimento esplicito sempre a questo principio. Inoltre, negli ultimi anni, il Comitato delle Regioni ha creato una serie di meccanismi di monitoraggio e di controllo della sussidiarietà. E ne sono un esempio la rete di controllo della sussidiarietà o la nuova griglia di valutazione della sussidiarietà stessa. Tuttavia, il controllo del principio di sussidiarietà non è un compito che possa essere realizzato in modo isolato. Sia lo spirito del trattato che l'esperienza del funzionamento concreto del modello europeo, basati sul consenso e sulla cooperazione, ci spingono a stringere dei rapporti con tutti gli attori coinvolti nell'applicazione e nel controllo della sussidiarietà. Io credo che sia evidente a tutti che un ricorso alla Corte di Giustizia non potrebbe avvenire in modo forte, in modo consistente, se prima non ci fosse stata una serie di allerte precoci da parte dei parlamenti regionali o nazionali, una presa di posizione preventiva del Comitato nella fase di predisposizione del parere, e solo a quel momento avrebbe un senso se nessuno degli avvertimenti fosse stato ascoltato, avrebbe un senso, dicevo, effettivamente adire la Corte di Giustizia per il rispetto del trattato. Quindi un iter che deve avere una serie di passaggi secondo i principi generali di funzionamento dell'Unione Europea. In questo contesto noi guardiamo in primo luogo alla Commissione Europea. Con essa il Comitato delle Regioni ha stretto sin dal 2005 un accordo di cooperazione che ci ha permesso di lavorare assieme in modo proficuo, ad esempio in materia di analisi d'impatto delle politiche. È nostra speranza e desiderio intensificare in futuro questa cooperazione, perché siamo convinti che rappresenti un modo eccellente per far intendere il punto di vista degli enti regionali e locali già nella fase prelegislativa, e quindi per evitare preventivamente l'insorgere di problemi legati alla sussidiarietà nelle fasi successive del processo decisionale. Riteniamo che le analisi d'impatto che accompagnano le proposte della Commissione debbano includere non solo una valutazione esaustiva dell'impatto di queste proposte, ma anche la consultazione degli enti regionali e locali in tutti quei casi in cui vi potrebbero essere delle ripercussioni sulle loro competenze. Negli ultimi anni la Commissione ha fatto riferimento al CDR nella sua relazione annuale sull'applicazione del principio di sussidiarietà, e questo ci rallegra e ci fa sperare che in futuro il riferimento sia sempre più esteso, diventi una regola in qualche modo di messa a punto preventiva, di valutazione preventiva del ruolo che il Comitato svolge nel campo della difesa della sussidiarietà. Non è quindi infondata la soddisfazione nostra come Comitato nel presentare la nostra prima relazione annuale sulla sussidiarietà, che verrà successivamente presentata dal primo vicepresidente, che è il coordinatore della rete, Ramon Luis Valcárcel Siso. È un documento che aspira a essere un punto di riferimento nell'applicazione di questo principio sia per le istituzioni europee che per gli enti regionali e locali, e in particolare per i governi e i parlamenti delle regioni a potere legislativo che hanno questa competenza. In tale contesto la cooperazione con il Parlamento europeo è altrettanto fondamentale, concretamente per tutto ciò che riguarda il trattamento politico riservato alla sussidiarietà, la comunicazione tra i relatori delle due istituzioni nel momento in cui si discute dei diversi temi, oppure la collaborazione in settori ancora da esplorare, come quello degli studi d'impatto sulle modifiche proposte dal Parlamento. Le aree comuni e i punti d'incontro sono numerosi, ovviamente quando parliamo di applicazione del principio di sussidiarietà, anche se la collaborazione con il Parlamento avviene sempre di più su moltissime questioni. Il Comitato desidera intensificare la cooperazione con il Parlamento europeo su questo tema, allo scopo di lavorare assieme per un'Unione europea che sia sempre più democratica e rispettosa delle competenze degli enti regionali e locali, che lo sia prima, dall'inizio, e non ci costringa a azioni che nel sistema europeo sarebbero dirompenti, come il ricorso alla Corte. A questo fine, l'impulso che la Presidenza del Consiglio darà all'applicazione esaustiva e completa del Trattato appare fondamentale. E abbiamo piena fiducia nella disponibilità della Presidenza ungherese a collaborare per dare concreta attuazione alle disposizioni del trattato. Abbiamo qui il rappresentante della Presidenza che poi ci parlerà. E ovviamente, come potete, esattamente davanti a me, e come potete immaginare, anche la Presidenza del Consiglio europeo, il Presidente Van Rompuy, che essendo belga ha ben presente il principio di sussidiarietà, ci ha assicurato della sua attenzione al rispetto costante di questo principio e al riconoscimento del ruolo che il Comitato delle Regioni sta svolgendo. Abbiamo avuto due giorni fa un incontro nel quale abbiamo iniziato a discutere di come la cooperazione fra il Comitato e la Presidenza del Consiglio europeo può essere migliorata, essere implementata. Non si può tuttavia immaginare la difesa del principio di sussidiarietà senza tenere conto anche del livello nazionale, di quello regionale e di quello locale, senza il cui apporto e impegno il principio di sussidiarietà resterebbe lettera morta. Soprattutto noi lavoriamo per loro, lavoriamo perché le loro competenze ai diversi livelli, nazionali, regionali e locali, non vengano toccate, non vengano violate, ma anzi vengano valorizzate. In un certo senso è questa la concezione che esprime il Trattato di Lisbona, quando parlamentarizza il controllo del principio di sussidiarietà, introducendo il cosiddetto sistema di allerta precoce, su cui oggi avremo importanti discussioni e valutazioni. Indubbiamente questa competenza obbliga i parlamenti nazionali e quelli regionali negli stati con regioni a potere legislativo ad adattare le loro strutture per rispondere in modo soddisfacente alle questioni della sussidiarietà, in modo soddisfacente e in modo rapido, perché i tempi loro dedicati sono tempi molto stretti e quindi il loro essere dentro un iter di valutazione anche preventivo delle normative in fieri è molto importante e credo che la numerosa adesione alla rete di molti parlamenti regionali e anche di alcuni parlamenti nazionali sia un segnale di questa loro percezione della necessità di non arrivare all'ultimo minuto a sollevare eventualmente le questioni. Ovviamente i tempi sono stretti, ma il sistema di allerta precoce non è un peso imposto da Bruxelles, bensì è un'opportunità, una porta aperta affinché i temi europei siano prima di tutto dibattuti nei parlamenti nazionali e regionali. Per poter allertare su qualunque cosa bisogna prima di tutto essere abituati a discutere delle questioni europee nei propri parlamenti. È un'opportunità per portare l'Europa nelle regioni e anche un invito a ridare dinamismo alla discussione sulle questioni europee nei parlamenti nazionali e regionali. In futuro, una conseguenza diretta di questa novità introdotta nel Trattato di Lisbona potrebbe essere quella di rilanciare il ruolo delle commissioni competenti per gli affari europei, dei parlamenti regionali e, perché no, un loro coordinamento e l'organizzazione di riunioni a livello europeo per mezzo e sotto l'egida della CARLE, la Conferenza delle Assemblee Regionali Europee. E su questo naturalmente noi siamo, come Comitato delle Regioni, assolutamente disponibili a ospitare degli incontri, a supportare questo lavoro dei parlamenti regionali e ci auguriamo che anche i parlamenti nazionali, abbiamo qui dei rappresentanti, siano interessati a collaborare con noi su questo complesso iter, ma che credo permetterà ai parlamenti nazionali e regionali di impadronirsi pienamente della tematica europea, cosa che finora hanno fatto spesso tardi, al momento solo del momento legislativo, della traduzione legislativa delle direttive, ma non nelle fasi precedenti. Da ultimo, non voglio lasciarmi sfuggire l'opportunità di parlare dei governi regionali. Non è un caso che tra i membri del Comitato delle Regioni figurino molti presidenti di governi regionali e per noi questo è un motivo di grande soddisfazione. I governi regionali sono partner privilegiati del Comitato ed è su di loro che facciamo principalmente assegnamento durante i lavori della fase prelegislativa, ad esempio nel quadro del rapporto di cooperazione con la Commissione europea di cui parlavo prima. Ci auguriamo di intensificare questa nostra cooperazione con la Conferenza delle Regioni Europee con poteri legislativi, la REGLEG, che è il pendant dei governi della CARL di cui parlavo prima, e di rafforzarla in futuro. La sussidiarietà è una delle nostre concrete priorità. In sintesi e per concludere, vorrei trasmettere un messaggio molto chiaro. Il Comitato delle Regioni è pronto ad assumersi le sue nuove responsabilità. Il Trattato di Lisbona ha confermato e riconosciuto il ruolo del Comitato quale custode del principio di sussidiarietà. Sapete che è una delle competenze che non sono state toccate nel passaggio dal Trattato Costituzionale al Trattato di Lisbona. Le nostre competenze sono state tutte mantenute. È un compito che come Comitato accogliamo con entusiasmo e con senso di responsabilità. Non smetteremo di difendere le competenze degli enti regionali e locali e a questo scopo utilizzeremo tutti i mezzi a nostra disposizione, ovviamente all'interno del nuovo quadro giuridico istituzionale creato dal Trattato di Lisbona. È vero che è trascorso poco più di un anno dall'entrata in vigore del Trattato, ma non è men vero che abbiamo già avuto occasione di osservare alcuni casi evidenti in cui il principio di sussidiarietà è stato al centro delle polemiche. Mi riferisco ad esempio al caso della condizionalità macroeconomica nei nuovi fondi di coesione. Condizionalità macroeconomica che significa in sostanza che se i governi violano il patto di stabilità e di crescita potrebbero vedersi sottrarre delle risorse a valere sui fondi strutturali e sulla politica di coesione. Questo ovviamente significherebbe una violazione, a nostro avviso, del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, perché verrebbero punite le regioni che sono le utilizzatrici dei fondi e che avrebbero già assunto degli impegni. Voi sapete che i fondi vengono programmati per 7 anni, quindi ci sarebbero degli impegni con i loro territori, con la loro economia, con i loro enti locali, le loro città, che potrebbero venire d'improvviso resi nulli dal prelievo di fondi a causa del non rispetto del patto da parte dei governi nazionali. Questo, a nostro avviso, configurerebbe, se così venisse approvato, una possibile violazione del principio di sussidiarietà. È un esempio di una riflessione in corso su un iter legislativo in fieri ancora, ma sul quale probabilmente siamo già riusciti a dare un allarme che potrebbe modificare il risultato finale, la proposta finale. Come vedete, non lavoriamo per andare alla Corte di Giustizia, ma per non andarci, perché sono stati cambiati i testi come proposti originariamente. Il Comitato quindi continuerà a difendere su questo, come su tutti gli altri fronti, i diritti delle regioni e degli enti locali e a sostenere il rispetto del principio a monte, prima ancora di dover poi intervenire successivamente. Si apre una nuova era nella quale il principio di sussidiarietà e il Comitato delle Regioni sono chiamati a schierarsi in prima fila nella costruzione europea. Ci assumiamo questa responsabilità, coscienti dell'importanza del nostro compito e assumendo in pieno il nostro impegno nei confronti dei cittadini e degli enti regionali e locali. Difendere il principio di sussidiarietà vuol dire difendere i valori democratici su cui è avvenuta la costruzione europea. La nostra bussola e la nostra meta devono essere queste e nient'altro che queste. Auspico il successo di queste assise, vi saluto e spero di incontrarvi presto di nuovo tutti in questo nostro lavoro. Provo a finire con una frase in basco, è una delle lingue difficili d'Europa, ma è anche una di quelle per le quali I nostri amici baschi si sono molto battuti per avere il diritto di parlarla e quindi mi scuseranno se la pronuncia non sarà perfetta. Gure bilera, au e raginkorra, isango della koan, agur e talaster arte. Molte grazie per la vostra attenzione. Sono sempre io che presiedo e quindi passo la parola al primo vicepresidente, nonché presidente della regione di Murcia in Spagna, il signor Ramon Luis Valcárcel Siso, che come sapete è coordinatore della rete di monitoraggio della sussidiarietà, che ci darà una presentazione del lavoro fatto dalla rete in questo primo anno. Prego.
Muchas gracias, señora Breso. Muy buenos días, señor Lendakari, señora presidenta del Parlamento Vasco, señora presidenta del Comité de las Regiones, estimados colegas, señoras y señores. Me permiten que mis primeras palabras se hagan asimismo eco de las palabras de la presidenta Breso, para agradecer de todo corazón al señor Lendakari y a la señora presidenta del Parlamento Vasco esta acogida cálida aquí hoy en esta preciosa ciudad de Bilbao, pero también me permiten que agradezca sobremanera el trabajo de estos años por parte del Gobierno del País Vasco y su activa participación y compromiso con nuestra red. Como ha adelantado la señora Breso, les voy a presentar el informe anual sobre la subsidiariedad. 2010 ha sido un año muy importante para la Unión Europea y para el Comité por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y por el enorme impulso que este ha dado a la cuestión de la subsidiariedad. En efecto, el principio de subsidiariedad, que se encuentra a caballo entre lo jurídico y lo político, no es solo uno de los principios que estructura y da forma a la Unión Europea. Es mucho más. Es un principio de hondas raíces democráticas y, por lo tanto, controlar su respeto significa trabajar para que tengamos cada día una Unión Europea más próxima a sus ciudadanos y participativa, donde las competencias de las autoridades locales y regionales no se vean ni mucho menos menoscabadas. Por todo ello, el Comité de las Regiones no es ajeno a la responsabilidad que le ha sido encomendada y entiende que las nuevas competencias atribuidas van mucho más allá de la esfera jurídica e implican el compromiso de realizar una labor de seguimiento que perdure en el tiempo y constituya una referencia en la defensa del principio de la subsidiariedad. Por ello, y siempre en el marco del papel institucional del Comité y bajo su coordinación, es preciso desarrollar y reformar los instrumentos existentes de manera que se asegure la calidad del análisis en el marco de los trabajos de seguimiento de la subsidiariedad. Me gustaría señalar tres elementos clave para comprender la labor de control de este principio realizada por el Comité de las Regiones. Tres elementos que vendrían a definir y a reflejar el compromiso del Comité de las Regiones con el referido principio de subsidiariedad. De un lado, los análisis internos de subsidiariedad. Por otra parte, las actividades de la red y, en tercer y último lugar, el plan de acción de la red y el informe anual de subsidiariedad que la mesa del CDR acaba de analizar. Sobre los análisis internos de subsidiariedad, les diré que en 2010 el Comité se ha dotado de un nuevo reglamento interno que prevé que cada uno de sus dictámenes haga una referencia expresa al principio de subsidiariedad. Esto supone ciertamente un trabajo de análisis para el que los servicios de secretariado del CDR han elaborado una ficha formulario subsidiariedad que sintetiza los elementos clave de este concepto y sirve para racionalizar el análisis de su respeto. Esta ficha no es usada solamente por el Comité de las Regiones, sino que ha sido exportada y en la actualidad muchos de los socios de la red la están utilizando. Diseminar este instrumento responde al deseo no solo de ayudar a nuestros socios y demás autoridades locales y regionales, sino también de extender una cultura común de la subsidiariedad. En cuanto a la red, esta fue creada en el año 2007, está compuesta por 126 representantes de autoridades locales y regionales, tiene como prioridad una mayor eficacia en la asistencia a sus miembros y a los ponentes del CDR en materia de subsidiariedad. Como pueden ver en el informe 2010 de la red, el número de miembros se ha duplicado desde su creación. Además, en diciembre de 2010, lanzamos una convocatoria para nuevos socios. Esta iniciativa está dando sus frutos y a este respecto tendría que resaltar que la Organización de Regiones con Poderes Legislativos, REGLEG, se ha unido a la red recientemente, algo, como podrán comprender, que nos satisface enormemente y que viene a confirmar el compromiso de la red con los gobiernos regionales con poder legislativo. Con respecto a sus actividades concretas, podemos señalar que, gracias a las consultas de subsidiariedad lanzadas por la red, los ponentes del Comité de las Regiones pueden conocer sus análisis en la materia y utilizarlos a la hora de elaborar sus dictámenes. Asimismo, en el último año, la red ha participado en dos estudios de impacto territorial durante la fase prelegislativa en colaboración con la Comisión Europea. En el informe anual pueden consultar con detalle los dossiers analizados. En este contexto, podemos afirmar que hasta la fecha nuestra colaboración con la Comisión Europea ha sido fructífera, pero también se ha revelado la necesidad de clarificar algunos de los aspectos recogidos por el acuerdo de cooperación entre el Comité de las Regiones y la Comisión Europea, con el fin de estructurar más eficazmente esta colaboración. En tercer lugar, y relativo al primer plan de acción de la red, se trata de una iniciativa lanzada con ocasión de la última conferencia sobre subsidiariedad celebrada en Milán en el año 2009, con el fin de explotar el potencial de la red como laboratorio de ideas y plataforma. Perdonen ustedes, pero pese a que tenemos en Bilbao un día precioso, señor Lehendakari, de sol único, pero la faringitis sigue haciendo estragos. Decía que la finalidad de explotar el potencial de la red como laboratorio de ideas y plataforma para el intercambio de mejores prácticas en la aplicación de la legislación europea es, digamos, una de las razones fundamentales de la referida conferencia sobre subsidiariedad que se celebrara en Milán en el año 2009. El plan se ha concretado en la creación de 5 grupos de trabajo que se han centrado en áreas temáticas en las que la aplicación del principio de subsidiariedad se percibe como especialmente relevante, como por ejemplo la integración de los inmigrantes o la innovación social. Cada grupo de trabajo contó con un líder que coordinó la preparación del informe final del grupo. Un informe que, además de las mejores prácticas presentadas por los miembros del grupo, incluye un análisis de subsidiariedad y una serie de conclusiones dirigidas al comité. Hoy queremos presentarles los resultados de la primera edición del plan de acción, con vistas a reforzar en su segunda edición aquellos aspectos que han sido eficaces y reorientar aquellos otros que sean mejorables. La mesa del Comité de las Regiones ha identificado para esta segunda edición del plan aquellos dossiers que podrían ser de mayor interés desde el punto de vista de la subsidiariedad. Así, se prevé la creación de 3 grupos de trabajo sobre otras tantas áreas temáticas identificadas a partir del programa de consultas de la red. Algunos de los miembros y líderes de los nuevos grupos de trabajo serán presentados hoy aquí. Además, y con ocasión de la mesa del comité del pasado 4 de marzo en la localidad húngara de Godolo, se presentó a los miembros del Comité de las Regiones el primer informe anual de la red de subsidiariedad al que les hacía referencia anteriormente. Les animo a leerlo con detenimiento, ya que en él encontrarán no solo el balance de lo que hemos hecho hasta ahora, sino también las líneas directrices que guiarán el trabajo de la red en el futuro. Además, algunos miembros del CDR nos han avanzado algunas sugerencias constructivas, contribuciones que les agradezco muy sinceramente, como es la necesidad de divulgar el trabajo de la red y sus instrumentos entre sus socios, los miembros del comité, sus ponentes y los expertos. Además, se ha solicitado una evaluación cualitativa y política del trabajo de la red y de sus grupos de trabajo, evaluación que comenzamos hoy en esta conferencia sobre la subsidiariedad 2011. Queridos colegas, en base a mi doble condición de vicepresidente primero del CDR y como coordinador político de la red, el comité ha destacado la necesidad de fortalecer la coordinación entre la institución y su programa político y la red. Algo que no debe ser ni mucho menos ajeno a la institución, porque la red, aunque esté compuesta y enriquecida por entidades externas al comité, pues debe también representar un instrumento eficaz para que el comité pueda desarrollar la labor encomendada por el Tratado de Lisboa. Así, el Comité de las Regiones ha decidido proponer un programa de trabajo coherente con sus prioridades políticas, nuevos temas para el seguimiento de la actividad de la red a través de sus grupos de trabajo y unas áreas temáticas para el análisis de la subsidiariedad durante la fase de alerta temprana. Sobre esta última cuestión, en la que también se ha extendido la presidenta Breso, me gustaría destacar el papel de la red como plataforma de encuentro para los parlamentos regionales implicados en el sistema de alerta temprana puesto en marcha, como ya se ha dicho anteriormente, por el Tratado de Lisboa. En efecto, la red puede desempeñar, en este sentido, un papel muy útil por los medios, tanto técnicos como humanos, puestos a disposición de nuestros socios. Por su posición privilegiada como plataforma para el intercambio y la comunicación, y por la experiencia acumulada durante estos años en la labor de control de subsidiariedad. No en vano, la Conferencia de Parlamentos Regionales de Europa es ya miembro de pleno derecho y muchos de sus miembros, parlamentos regionales, continúan adhiriéndose a la red como socios individuales. Además, existe en el Comité de las Regiones un grupo interregional del CDR, coordinado por la Conferencia de Parlamentos Regionales de Europa y por las regiones con poderes legislativos. Y permítanme que anime a los miembros de la red y a los del grupo a desarrollar conjuntamente actividades para asegurar la coherencia en nuestros objetivos comunes. Por otro lado, y sobre la base de algunas de las conclusiones del estudio sobre parlamentos regionales que será presentado en la segunda sesión de esta conferencia, el programa de trabajo de la red para 2011 incluirá al menos 3 dossiers sobre los que trabajar en el marco del sistema de alerta temprana. Me refiero a la modernización del marco legislativo de la contratación pública de la Unión Europea y la iniciativa en el ámbito de las concesiones, a la directiva sobre la calidad del agua destinada al consumo humano y, por último, a la gobernanza europea. Y además, prevemos la creación de un subgrupo de parlamentos regionales dentro de la red. Dicho subgrupo contará con el apoyo de una base de datos interactiva que permitirá publicar y así tener acceso a los dictámenes de los parlamentos regionales en el contexto del sistema de alerta temprana. Con todas estas iniciativas que les estamos presentando y que podremos ver brevemente, esperamos contribuir a reforzar el control del principio de subsidiariedad en el ámbito tanto europeo como local y asegurar, al mismo tiempo, una Unión Europea cada vez más democrática, más respetuosa con las competencias de las autoridades locales y regionales y, desde luego, porque esto es lo fundamental, colocando en todo momento al ciudadano en el centro de la actividad política. Muchas gracias por su atención.
Grazie. Do adesso la parola alla signora Aranza Quiroga, che è presidente del Parlamento regionale basco e che speriamo ci racconterà la loro esperienza come Parlamento regionale in questo primo anno di funzionamento della rete. Grazie.
Lehendakari, President of the Committee of the Regions, Vice President of the Committee of the Regions, President of the RILEC, and President of CARRE, I must begin by thanking your presence deeply. Euskadi is proud to welcome the representative of the Committee of the Regions, the RILEC, the CARRE, and the governments and legislators for all over Europe. I welcome you on behalf of the Basque Parliament. Members of parliaments and legislators have a fundamental issue to be defined. What is the scope and purpose of regional legislators in the application of the principle of subsidiarity? We are all concerned in the materialization of the principle of subsidiarity, but those of us who exercise authority of popular representation must also ensure that that process really gets to the public. Lan egin behar dugu boterea herritarrei itzultzeko prozesua bete dadila. Ta ez dadila gobernuko esferen arteko liskar utza izan, zeinek botere gehien hartuko. Ez du ezertarako balio erabakitzeko ahalmena eskualdetzeak esfera teknokratiko batetik, geografiaren ikuspegitik bakarrik hurbilago dagoen batera. Helburua ez da botere zentrala argaltzea beste eskualde instantzia burokratiko batzuk loditzeko. Azken hoiek aurrekoak bezain urrun edo are urrunago egon daitezkelako zerbitzatu nahi omen dituzten pertsonengatik. Debemos recordar siempre que el principio de subsidiariedad tiene una tradición intelectual ancestral y que es un componente particular de la tradición política europea. Aristóteles, en la política, apuntaba ya la importancia del carácter orgánico de la sociedad, compuesta en núcleos superpuestos y complementarios, comenzando el individuo, siguiendo con la familia hasta llegar a la polis. Y eso es precisamente a lo que me refiero cuando hablo de devolver, porque el fenómeno político europeo hoy parece un cauce unidireccional, que va desde arriba hacia abajo. Desde altas esferas tecnocráticas, pasando por los estados-nación y por los gobiernos regionales y locales. Eso es precisamente lo que debemos cambiar. Y la razón de ser de actos como este es explorar y afinar mecanismos para que ese flujo sea realmente bidireccional y lograr que la autoridad se legitime de abajo arriba y no al revés. Y todo ello pasa por devolverle espacios de libertad al individuo, por maximizar su ámbito de autonomía frente al gobierno, para que seamos nosotros quienes decidamos nuestras opciones de vida. Ello pasa también por no dejar que los políticos se apropien de este proceso en su beneficio. Solo un proceso de desconcentración que tenga como fundamental destinatario al ser humano parece coherente con nuestra tradición política. Y esa es la tarea fundamental de los parlamentos regionales. Es ahí donde se encuentra la esencia de nuestra función. Nuestro carácter representativo nos obliga a vigilar de cerca ese proceso. Porque la verdadera autonomía se ejerce a nivel individual, a nivel familiar, en nuestro entorno próximo. Esa es la idea primaria que ha definido Europa durante siglos: el respeto a la autodeterminación del individuo. Aunque hoy en día, lamentablemente, por activa y por pasiva, el poder público busca apropiarse de esos espacios de libertad y muchas veces en nombre de abstracciones y prejuicios ideológicos. Ta ingeniaritza sozialaren etengabeko experimentazio hau Europako, estatuko edo eskualdeko mailan gerta daiteke. Herritarren ordezkariok lan egin beharko genuke, gure boto emaileen erabakitzeko ahalmena gutxiesten duten planteamendu hoiek kontrolatze aldera. We as citizens have to adapt to our regional institution to the European directives. Perhaps it is time for European directives to become more suited to our diversity. I look forward to exchange ideas with the representative of the European Regional Legislative Assemblies, who are honoring us today with their visit. Welcome, and thank you for your presence.
Molte grazie. Da ora la parola al presidente del governo regionale del Paese Basco, il signor Patxi López. Grazie.
Grazie, Presidenta. Presidenta, vicepresidente del Comité de las Regiones, presidenta del Parlamento Vasco, autoridades de los distintos países y regiones de Europa. Realmente es un verdadero placer el acoger una reunión europea aquí en Bilbao y espero que sea también un placer para todos ustedes y que puedan disfrutar más allá de este encuentro y de esta ventana de su estancia entre nosotros y puedan acercarse a los innumerables atractivos que tiene Euskadi, porque de verdad merece la pena. Y aunque sé que algunos de ustedes ya nos conocen desde hace tiempo, déjenme, antes de empezar, ejercer de cicerone y hacer una breve presentación de nuestro pequeño País Vasco, que pese a su tamaño, es hoy una de las economías más avanzadas de la zona. Somos una región tecnológicamente desarrollada, con unas universidades modernas, con un tejido empresarial dinámico, profesional y emprendedor que está siendo la punta de lanza de la economía española, con unos trabajadores muy cualificados y con una red de centros tecnológicos de primer nivel que es hoy una de las más consolidadas de Europa. En Euskadi disponemos de un marco competencial que nos otorga uno de los mayores niveles de autogobierno de toda Europa. Tenemos incluso una hacienda propia con capacidad normativa para regular la práctica totalidad del sistema impositivo, así como autonomía para gestionar y recaudar nuestros propios impuestos. Somos, por lo tanto, un país pequeño, pero también un gran país, con capacidad para tomar decisiones sobre la práctica totalidad de los asuntos que afectan a nuestra vida política, económica, social y cultural. Y por eso creo que ha sido una decisión oportuna celebrar aquí esta cumbre anual de la subsidiariedad. Subsidiariedad, una palabra cuando menos dificultosa en su pronunciación, pero sin embargo un concepto sencillo y práctico en su aplicación, porque significa sobre todo que las decisiones se deben de tomar en el nivel más próximo posible a los ciudadanos, lo más cerca posible de los problemas. Y eso sin duda aumenta la eficacia y el acierto de las decisiones que tenemos que adoptar. La realidad actual nos dice que dar solución a la mayor parte de los problemas que nos conciernen cada día a los ciudadanos europeos es una tarea que debe de implicarnos a todos, a la Unión Europea, a los Estados miembros, a las regiones y a los poderes locales. Y por lo tanto, si de verdad creemos que nos corresponde a todos implicarnos en la respuesta que necesitan nuestros problemas, también debemos de ser capaces de hacer un reparto de las competencias y de los recursos acorde a una distribución lógica, no solo de las responsabilidades de cada uno, sino sobre todo de la eficacia con la que cada uno puede enfrentarse a los problemas y dar recorrido a nuestras potencialidades. En este sentido, como gran ejemplo, diré que la España de las autonomías La profunda descentralización del poder que hemos desarrollado en los últimos 30 años ha sido uno de los mayores éxitos de nuestra historia, porque con ella se ha vertebrado el país y se ha dado cohesión a la sociedad. Gracias a esta política descentralizada y, por lo tanto, subsidiaria, se han conseguido alcanzar las mayores cotas de igualdad y de equilibrio territorial y social, sacando de la marginación y del abandono zonas enteras de nuestro país que habían sido olvidadas por años de dictadura y de poder centralizado. Mundu global honetan, botere ezberdinen arteko mugak zehaztu gabeak dira. Horregatik, garrantzitsua da, gure sistema buruz etengabe pentsatzea administrazioek hartzen dituzten erabakiak maila eraginkorrenean egon daitezen. Instituzio autonomiko eta lokalak hiritarretik hurbilen dauden administrazioak dira eta horregatik erabakitze prozesuetan protagonismo berezia dagokie. Desde el Gobierno Vasco hemos participado en dos grupos de trabajo del Comité de las Regiones encargados de analizar la subsidiariedad en dos ámbitos concretos: en el de ahorro de energía y su impacto en el cambio climático y en el de la innovación social y concretamente en el ámbito de la responsabilidad social empresarial. Grupo, por cierto, liderado por el País Vasco. En estos grupos de trabajo hemos intentado demostrar con ejemplos prácticos cómo podemos contribuir a cumplir los objetivos europeos a través de proyectos llevados a cabo en las regiones. Porque es verdad que los problemas son globales, pero se puede demostrar que las soluciones son más eficaces si se toman de abajo hacia arriba. Para ahorrar energía y combatir el cambio climático, desde Euskadi hemos presentado dos casos de buenas prácticas: la apuesta por el vehículo eléctrico y la certificación energética de los edificios. Un claro ejemplo, este último, de cómo las regiones podemos ir por delante de la legislación comunitaria. Y lo digo porque el certificado de eficiencia energética que se estaba pidiendo en Euskadi desde hace años se ha convertido ahora en algo obligatorio para todos los ciudadanos de la Unión. Y en el ámbito de la responsabilidad social empresarial hemos presentado tres experiencias vascas de especial interés, con una traccionada por la Administración Pública, otra para el sector privado, ISATIE, y una tercera que hace referencia a la banca ética, FIARE. Creo que todos coincidimos, por un lado, en que la responsabilidad social empresarial es un motor esencial para desarrollar la innovación social, la competitividad y la creación y adaptación del empleo a las nuevas necesidades sociales, y por otro, en que las regiones y municipios somos actores clave para fomentar esa responsabilidad social y que, por lo tanto, debemos asumir la iniciativa de liderar su implantación en la sociedad. Además de estos grupos, el Gobierno Vasco ha participado en diversas consultas realizadas por el Comité de las Regiones para verificar el cumplimiento de la subsidiariedad, por ejemplo, en materia de biodiversidad, seguridad vial, coordinación de las políticas económicas, innovación y también sobre la estrategia UE 2020. Asimismo, colaboramos activamente en la elaboración de los análisis de subsidiariedad que provienen del Parlamento español. En un año de funcionamiento, el Gobierno Vasco ha remitido 88 informes de subsidiariedad al Parlamento Vasco sobre temáticas de muy diversa índole, los cuales han sido ratificados casi en su totalidad por el propio Parlamento. Es decir, estamos absolutamente implicados en esta materia y lo hacemos porque estamos convencidos de que la subsidiariedad es una herramienta política fundamental para conseguir una gestión eficaz de lo público, para redistribuir con equidad nuestros recursos, para priorizar con realismo nuestras actuaciones y para definir las políticas más acertadas con las que atender mejor a los problemas, a las necesidades y a los anhelos de la ciudadanía, que es en definitiva lo que nos corresponde. Y es que en la sociedad moderna y globalizada del siglo XXI, en la que las relaciones sociales y el mundo económico institucional están entrelazados y las fronteras entre las distintas esferas de poder son difusas, es más necesario que nunca dotar de cercanía a la política. Una cercanía que no tiene una sola dirección de las instituciones hacia los ciudadanos, sino que tan importante como esta es la que vuelve de los ciudadanos a las instituciones. Por eso también quiero decir que hoy la subsidiariedad, sin la participación ciudadana, sin que seamos capaces de definir espacios y herramientas para que los propios ciudadanos se impliquen y se compliquen en las soluciones a sus problemas, estará incompleta. Hoy los ciudadanos ni son ni se conforman con ser los receptores de determinadas medidas, porque son también los emisores de sus propias propuestas y de sus propias soluciones. Y si subsidiariedad es cercanía y eficacia, subsidiariedad tiene que ser también gobierno abierto, transparente y participativo. Creo que es nuestra obligación, y en Euskadi así lo estamos haciendo, el gobierno abierto de la política cercana, porque creo que las regiones y los municipios debemos de ser protagonistas de vanguardia de lo que la sociedad no solo necesita, sino también reclama en el siglo XXI. Y confío que esta cumbre de hoy sirva para avanzar en este sentido, marcando pautas, dibujando caminos nuevos y abriendo posibilidades que seguramente otros seguirán más tarde porque son más lentos que nosotros. Así que muchas gracias y disfruten de su estancia en Euskadi.